Identificado autor de la masacre en Niza, presidente Barack Obama ofrece apoyo a Francia en la investigación del atentado.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Mientras las autoridades francesas avanzan en la investigación tras el ataque en Niza, las voces de solidaridad con el dolor que enfrentan las familias de las víctimas se han escuchado en todo el mundo. Es el Tobías con la información.
El presidente francés, François Hollande, dijo que varias decenas de personas aún estaban luchando por sus vidas después del ataque en el que murieron al menos 84 personas en Niza la noche anterior.
Quiero expresar nuestra compasión por las víctimas y sus familiares. Mientras hablo, 80 personas están muertas, 84 exactamente, y unas 50 más se encuentran en condición crítica entre la vida y la muerte.
El mandatario no dudó en calificar esta matanza como un acto terrorista, la tercera que vive Francia en 18 meses.
No se puede negar que se trata de un ataque terrorista, nuevamente con absoluta violencia, y está claro que debemos hacer lo que sea que esté a nuestro alcance para combatir la escoria del terrorismo.
Entre las víctimas hay una gran cantidad de extranjeros y al menos 10 niños entre los muertos. Dos de esos extranjeros son un hombre estadounidense de 51 años y su hijo de 11, originarios de Texas. El fiscal general de Francia, François Molins, aseguró que en total 202 personas resultaron lesionadas.
El terrorista también disparó en repetidas ocasiones, hiriendo a 3 policías. Finalmente, la policía respondió y exitosamente neutralizó al atacante abriendo fuego contra él. El terrorista fue encontrado muerto en el asiento del pasajero del camión.
El atacante fue identificado como Mohamed Bouhel, de 31 años, nacido en Túnez y naturalizado francés, que vivía en Niza.
El presidente Obama ofreció cooperación a todo nivel a Francia para enfrentar esta nueva tragedia. Altos funcionarios de inteligencia y de seguridad nacional están en contacto permanente con sus homólogos franceses para hacer efectiva esa cooperación. Cristina Caicedo-Smith tiene los detalles.
El presidente Barack Obama presentó sus condolencias al pueblo francés tras el ataque en Niza, dio instrucciones a su equipo para estar en contacto con las autoridades francesas y ofreció toda la ayuda que se pueda necesitar para investigar este ataque y llevar a los responsables ante la justicia.
Hablé con el presidente Hollande y además de comunicarle mis profundas condolencias, le dije al presidente Hollande que vamos a permanecer unidos ahora. En nuestro dolor, en nuestra oración por los muchos que están heridos, muchos de los que todavía están luchando por sus vidas. Y esto es una amenaza para todos nosotros. No sabemos todos los detalles, pero lo que conocemos es la capacidad de un solo individuo para hacer daño extraordinario a la gente, a nuestro modo de vida.
Durante su reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov en Moscú, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo un llamado a la Unión para encontrar una solución rápida y tangible para dar fin al flagelo de estos ataques terroristas.
Ciertamente nos unimos a ustedes para expresar nuestro rechazo absoluto a la increíble matanza que tuvo lugar ayer en Niza. El problema es que usted y yo y otros ministros y líderes de países extranjeros estamos haciendo esto ahora casi una vez por semana. Y en ninguna parte existe un mayor semillero o incubadora de estos terroristas que en Siria.
El presidente Barack Obama agregó en su mensaje que Francia continúa siendo un ejemplo de democracia, inspiración y extraordinaria resistencia para el mundo, y que esto perdurará mucho después de esta devastadora tragedia. Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
El ataque de Niza agudizó las diferencias entre las propuestas de los candidatos estadounidenses para enfrentar el terrorismo y ha impactado de varias formas el desarrollo de la contienda por la Casa Blanca. María de Los Ángeles Franco con la información.
La primera reacción de los virtuales candidatos presidenciales estadounidenses al ataque de Niza agudizó las diferencias de sus propuestas para enfrentar la amenaza terrorista. A través de una entrevista radial, Donald Trump pidió la declaración de guerra y en su cuenta de Twitter aseguró:
"Otro terrible ataque, esta vez en Niza, Francia. Muchos muertos y heridos. ¿Cuándo vamos a aprender? Esto solo está empeorando".
En declaraciones radiales, Hillary Clinton aseguró que el país ya está en guerra contra el terrorismo, pero que esta es otra clase de confrontación. También a través de Twitter, sus palabras evidencian la rivalidad con Trump en un tema en el que, según las encuestas, ya hay más estadounidenses de acuerdo con el virtual candidato republicano.
Este ataque cobarde solo fortalece nuestro compromiso con nuestra alianza y la derrota del terrorismo en todo el mundo.
El impacto de la tragedia francesa en la contienda electoral también se reflejó en el anuncio previsto para este viernes de la fórmula vicepresidencial de Donald Trump. En lugar de una rueda de prensa, el anuncio de la selección de Mike Pence se hizo a través de Twitter. A puertas del inicio de las convenciones republicana y demócrata, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, reconoció ante el Congreso:
"Estoy preocupado sobre las posibilidades de que las manifestaciones se salgan de las manos".
Justamente por ello, explicó ante legisladores, el plan de seguridad alrededor de las convenciones es estricto.
Tenemos dentro del Departamento de Seguridad Nacional cerca de 3.000 funcionarios dedicados a la seguridad de la convención republicana y otros 3.000 dedicados a la convención demócrata.
El funcionario ya se encuentra en Cleveland coordinando personalmente el plan de seguridad. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Vladimir Putin envió un mensaje televisado al presidente de Francia expresando sus condolencias.
El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, fue enérgico en su pronunciamiento, además de expresar las sinceras condolencias en nombre del pueblo de Rusia y desear la recuperación de los heridos del ataque registrado este jueves.
Como resultado del crimen en Niza, hay heridos y muertos, incluidos ciudadanos rusos. Se ha cometido con violencia y cinismo excepcional. Quiero subrayar una vez más que el terrorismo puede ser derrotado uniendo fuerzas.
Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, durante su llegada a Mongolia para participar en la cumbre ASEM, dijo que la celebración patria de la Bastilla se convirtió en una fecha de luto para los franceses.
Hoy estamos en solidaridad, la gente en Alemania y todos aquí somos solidarios con nuestros amigos de Francia. Estamos juntos apoyando a Francia y estoy totalmente convencida de que vamos a ganar esta lucha a pesar de todas las dificultades.
Además, tanto los reyes de España como el presidente del gobierno de esa nación expresaron muestras de solidaridad y el compromiso para neutralizar la violencia global. Desde el Palacio de la Moncloa, el presidente en ejercicio del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que Francia puede contar con la cooperación de las autoridades españolas para atrapar y castigar a los responsables.
Hoy sentimos como nuestro el inmenso dolor que aflige a nuestros vecinos. Es el dolor de todas las personas de bien, víctimas potenciales de la barbarie, la sinrazón y el desprecio más absoluto a la vida humana.
Jefes de Estado a lo largo y ancho de América Latina también se hicieron eco de la solidaridad y rechazo ante el ataque de Niza. José Perralete, Voz de América.
Varias naciones europeas aumentaron la seguridad tras el ataque. El primer ministro de Bélgica indicó que las celebraciones del feriado nacional la próxima semana se realizarán, pero con medidas adicionales de seguridad. España, por su parte, informó que está manteniendo su alerta de seguridad nacional a un nivel menos del máximo, pero ha incrementado los controles policiales en centros de transporte como aeropuertos, sitios turísticos y lugares de encuentro populares. El ministro del Interior, Jorge Fernández, dijo además que España y Francia acordaron continuar los fuertes controles policiales en la frontera. Italia ordenó a todos los prefectos y jefes de policía locales reevaluar las medidas de seguridad y reforzar todos los objetivos potencialmente sensibles luego del ataque en Niza. El ministro del Interior, Angelino Alfano, dijo que la alerta de seguridad de Italia permanece a un nivel máximo. Escuchan la Voz de América. Estados Unidos presentó al mundo su nueva estrella de combate por los aires, un avión cuyo motor avanzado hace de esta aeronave la más poderosa del mundo. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Aunque despegues y aterrizajes verticales no son nada nuevo, es impresionante ver una nave de 27 toneladas sobrevolar con una suavidad increíble. Descrito como el sistema de armamento militar más costoso en la historia, el F-35 de Lockheed Martin, conocido como el Lightning II, tuvo excesivos gastos y retrasos, pero ahora, según Jerry Matthews de la Real Fuerza Aérea, se jacta de unas características que lo colocan como el avión de combate más avanzado.
It is the ultimate in modern technology.
Es lo último en la tecnología moderna. Trae consigo sensores, sistemas y aviónica dentro del avión que ningún otro posee.
Una de las características más sobresalientes es su motor de Pratt & Whitney, que genera más de 18 toneladas métricas de impulso y puede volar a una velocidad de Mach 1,6 o casi 2.000 kilómetros por hora.
Tiene un motor con la habilidad para generar empuje supersónico, al igual que características sigilosas y la habilidad para adaptarse y ejecutar despegues y aterrizajes verticales o despegues en pista corta.
Lockheed Martin espera vender 3.000 unidades del avión de combate F-35 para 10 diferentes compradores extranjeros. Los requerimientos de la guerra moderna hacen del F-35 una máquina enormemente compleja, la cual necesita constantes revisiones y mejoras. Y se espera que duren hasta 2070. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La información. The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing.
Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
A poco de comenzar la convención republicana y en medio de grandes expectativas, el mapa electoral de Estados Unidos comienza a moverse una vez más. Los hispanos, parte importante de este ajedrez, definen con mayor claridad su posición frente a los dos virtuales candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton. Pero, ¿qué ofrecen en realidad estos dos candidatos? ¿Cuál presenta el mejor programa de gobierno? En los estudios de La Voz de América estuvieron Eduardo Soto, estratega demócrata, Carlos Mercader, estratega republicano, y Ana González del Pew Research Center conversando con Gonzalo Abarca.
En los estudios de La Voz de América aquí en Washington me acompaña Eduardo Soto, estratega demócrata. Bienvenido, Eduardo, un placer que estés con nosotros.
Un placer.
Y Carlos Mercader, siempre un agradable verte nuevamente, Carlos.
Lo mismo, Gonzalo, gracias mil por invitarme hoy.
Gracias. Bueno, les digo a los dos, el Partido Demócrata parece estar ganando la simpatía de los hispanos jóvenes. Vamos a aclarar eso, hispanos jóvenes. Y, francamente, no es de extrañar, ¿eh? Ahora, a pesar de la imagen nebulosa que rodea a Hillary Clinton, los jóvenes latinos apuestan a ella, como lo aseguró a La Voz de América Ana González Barrera del Pew Research Center.
Una mayoría de los electores hispanos tienen una preferencia hacia la candidata demócrata Hillary Clinton. En nuestra última encuesta, 66% de aquellos que están registrados para votar dijeron que votarían por ella. Aproximadamente 55% de los electores nos han dicho que votarían por Hillary Clinton. Esto se contrasta con 41% de los electores que votarían por Trump. Hillary Clinton tiene una ventaja de 13 puntos entre el electorado general.
Bueno, y se acercan las convenciones y el electorado empieza a alinearse a sus candidatos. ¿Quién es el mejor? ¿Qué dudas prevalecen? Ese es el debate hoy aquí en Foro Interamericano. Son 36 millones de seguidores en todo el continente. Pero Eduardo, ¿cuál es el atractivo de Hillary Clinton para los jóvenes hispanos?
Hillary Clinton, para los constituyentes que son jóvenes, siempre ha sido una figura política muy importante. Fue la que lideró la reforma de salud para los niños en los Estados Unidos. Y ha sido una de las voces más prominentes a favor de la reforma migratoria que legalizaría a algunas de las personas que están en comunidades de migrantes que no tienen estatus legal. Así que Hillary Clinton, a través de su campaña, se ha enfocado en la reforma criminal, en la reforma migratoria, en asuntos importantes que trazan ese contraste para el elector latino entre Hillary Clinton y un candidato que cree en escuadras de la migra, de deportación, que entren a comunidades violentamente a arrancar a familias de los Estados Unidos y deportarlas.
Interesante. Ahora, Carlos, ¿por qué los republicanos no despiertan esa pasión entre los jóvenes hispanos? ¿Tú crees que el Partido Republicano sigue siendo, fíjate que tú eres joven, tú eres latino, pero tú crees que el Partido Republicano continúa siendo ese partido de blancos, de millonarios, de racistas?
No, al contrario, yo creo que incluso en el proceso primarista se vio la diversidad que hay dentro del Partido Republicano y la sangre joven que hay dentro del Partido Republicano. Teníamos más de 6 o 7 candidatos a la presidencia en un momento dado que ninguno tenía más de 45 años. A la misma vez tenemos una gobernadora en Carolina del Sur que sabemos su trasfondo, una persona joven, una líder de verdad que tiene un futuro increíble dentro del partido, y lo mismo también los congresistas de ese mismo estado y de otros estados. La realidad del caso es que el Partido Republicano, los medios y quizás algunos líderes no nos ayudan, pero los medios tampoco creo que dan una mala imagen de lo que realmente el partido y los valores del partido, de cuáles son los valores del partido y cómo la juventud los ve. Yo creo que hay una muy buena respuesta. Incluso, te voy a decir algo, yo creo que Eduardo tiene un gran problema en su partido porque Hillary Clinton, por más que él pueda decir que supuestamente esa juventud supuestamente la apoya, la realidad del caso es que en el proceso primarista demócrata se vio que si hay un sector de la población demócrata, liberal, que no se compenetra, que no se siente atraído por Hillary Clinton, es el sector joven, que fue el sector que le dio la energía, que le dio la fuerza a la candidatura de Bernie Sanders.
Eso es cierto. Carlos tiene un punto válido, ¿no?
Tiene un punto muy válido, pero olvida la razón tan importante por la cual tenemos una participación electoral significante este año del electorado latino, y es que ese bloque tiene muchos bloques dentro de sí que no tenían estatus legal, no tenían ciudadanía para poder participar en el proceso electoral, pero están pagando por ese proceso con dinero que no tienen, con tal de poder votar en contra de Donald Trump. Son gente que se están tornando ciudadanos cuando eran residentes permanentes o cuando eran gente con green card solamente, pero en tasas históricas se están registrando ahora para poder votar en estas elecciones porque no toleran la retórica del candidato a la presidencia del Partido Republicano.
Lamentablemente, vamos a dejar acá, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a Eduardo Soto, estratega demócrata, y Carlos Mercader, estratega republicano.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com. El terremoto de Ecuador cambió para siempre la vida de miles de familias. Tercera entrega del especial de La Voz de América con Celia Mendoza sobre la reconstrucción de Ecuador.
Benigno Agustín Armijo Ríos está seguro que está vivo de milagro luego de que su casa en Manta colapsara durante el terremoto.
A Cristo bendito, le pedí que me deje sobrevivir para mis hijos porque yo caí cuando ya nos chicoteó la casa, se cayó. Yo caí en medio de dos escombros la cabeza.
Este, el auto de Benigno Agustín Armijo, es evidencia de lo que sucedió el 16 de abril cuando su casa colapsó, atrapándolo entre dos pisos y causando la muerte de su esposa y su mamá.
Yo iba saliendo a comprar un gotero que es ahí, pero estaba así mitad. Pero ese gotero era un remedio para mi mamá, ¿no? Entonces ese gotero yo lo llevaba en el bolsillo ya para muestra, para comprarlo entero. Pero ese gotero, gracias a Dios, me sirvió a mí para sobrevivir abajo las 12 horas que estuve. Porque con ese me mojaba los labios. Me mojaba los labios y yo pude sobrevivir porque la sed era devorante y ya me moría de sed.
En su conversación con La Voz de América, Benigno agradeció a los rescatistas que le permitieron tener esta segunda oportunidad, haciendo una labor que una joven de 17 años, Yulisa López Bravo, reconoce en un libro de esperanza que escribió, poniéndolos en una categoría divina.
Los ángeles son los rescatistas que hicieron todo lo posible por rescatar muchas vidas. Ya, y no solamente ellos, sino que también los ángeles de cuatro patas, los caninos, los que hicieron también su trabajo.
Ya que en medio de la tragedia, esta ecuatoriana ve el lado positivo de este desastre.
Porque las personas nos dan aliento, así sea, así que no estén cerca, nos dan aliento con sus palabras, con amor Ecuador, bendiciones, cuando nos entregan las reacciones a nosotros, bendiciones, todo va a salir adelante, o sea, eso es lo que nos llena a nosotros de alegría, por el saber que nos da aliento las personas que están en otro lado, en otros países.
Un sentimiento que comparte esta comunidad, que intenta reconstruir su vida como lo trata de hacer Benigno, en honor de su madre y su esposa, quienes no pudieron escapar. Celia Mendoza, Voz de América, Manta, Ecuador.
Fue creado un nuevo servicio sanitario portátil para casos de emergencias como los terremotos, informa Henry Llanos.
En una exhibición de artículos para desastres en el centro de Tokio, la compañía Mainichi desplegó su inodoro para elevadores. El aparato llamado EV Cabinet Chair es un pequeño banquillo que puede ser posicionado en una esquina del elevador. Durante una emergencia donde la gente ha quedado varada en un ascensor por mucho tiempo, pueden levantar la tapa y utilizarlo como un inodoro portátil. El EV Cabinet Chair pesa solo 10 kilogramos, con 50 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. Viene en tres colores, dorado, marrón y marfil, y está equipado con bolsas de inodoro desechables que pueden ser utilizadas hasta 10 veces. La silla gabinete costará unos $600, según el gerente de ventas de Mainichi, Nobuhiro Kubo.
Puede tomar mucho tiempo rescatar gente de un elevador, especialmente cuando múltiples elevadores se detienen en diferentes pisos. La silla de gabinete está ahí para aliviar esas situaciones y en otros momentos se utiliza como una silla.
La compañía japonesa Mainichi también produce una variedad de inodoros portátiles. Henry Llanos, Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever, la, la,
la, it doesn't matter, la, la, la. Estas son algunas de las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Alejandro Escalona. Comenzaremos y finalizaremos esta entrega con Rihanna. La cantante estadounidense canceló un concierto que tenía previsto en el Estadio Allianz de Niza este viernes debido al ataque terrorista perpetrado en un bulevar de playa en esa ciudad del sur galo el 14 de julio, Día de la Bastilla, donde hasta el momento han muerto 84 personas, entre ellas varios estadounidenses. Su representante confirmó que Rihanna se encontraba en Niza cuando ocurrió el ataque anoche, pero que está a salvo. And if I'm being honest with you, if you... Otras figuras del espectáculo, como el empresario musical y jurado de concursos de talento Simon Cowell, tuiteó que se siente consternado y envió su pésame a todas las personas impactadas por la violencia. Celebridades como Paris Hilton, Kim Kardashian West y Dana Brunetti, productora de 50 Shades of Grey, también expresaron su pesar por el atentado y dijeron que se trata de otro día triste para Francia y el resto del mundo. La lista de actores, actrices, cantantes y celebridades que han expresado su estupor por el tercer ataque en Francia en 18 meses incluye a Cyndi Lauper, Shawn Mendes, Amy Schumer, Boy George, Kevin Jonas y Rob Lowe. Mick Jagger, a sus 72 años, será padre por octava vez, ahora con su novia Melanie Hamrick. Jagger, que el 26 de julio cumplirá 73 años, ya tiene 7 hijos, cuyas edades oscilan de 17 a 45. También tiene 2 nietos. Melanie Hamrick, de 29 años, es una bailarina que se ha presentado con el American Ballet Theater de Nueva York.
This is my last report as the captain of the Starship Enterprise.
La próxima semana será estrenada en Estados Unidos la película Star Trek Beyond, donde la tripulación del Enterprise enfrentará nuevos enemigos que pondrán a prueba a la Federación. Dirigida por Justin Lee, actúan Chris Pine, Zachary Quinto y Carl Urban, con música de Rihanna. Estas fueron algunas de las notas del mundo del espectáculo desde La Voz de América en la ciudad de Washington. Alejandro Escalona.
Let's make some noise. It doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Al cierre, el gobierno de Estados Unidos reveló documentos secretos de un reporte del Congreso que cuestiona si los sauditas que estuvieron en contacto con los terroristas después que arribaron a Estados Unidos en relación a los ataques del 11 de septiembre de 2001 tenían conocimiento del siniestro plan que preparaban. El documento nombra a personas asociadas con los autores del ataque, donde murieron más de 3.000 personas en la ciudad de Nueva York, Washington y el avión que se estrelló en Pensilvania. El documento identifica a los individuos que ayudaron a los terroristas a conseguir apartamentos, abrir cuentas bancarias, asistir a mezquitas locales y tomar clases de vuelo. 15 de los 19 atacantes eran de origen saudita y varios de ellos no hablaban inglés y tenían poca experiencia en lo referente a vivir de este lado del mundo. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.